Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López-Lichtig.
COPE. Estar informado.
Las palabras Houston. Tenemos un problema. Se hicieron muy famosas tras la película Apolo 13 de Ron Howard, que en realidad no eran esas palabras, eran otras parecidas, y establecieron un estándar, un leitmotiv, un lugar común para describir problemas de naves espaciales. Bueno, pues hoy podríamos decir España, tenemos un problema, para describir lo que ha ocurrido tras el lanzamiento del satélite nacional Ingenio. Ya sabéis que la misión ha fracasado, nadie se ha alegrado y vamos a preguntarnos si es todo negativo, si volvemos a la casilla de salida, qué es lo que ha ocurrido. Pregunta sobre ciencia que nos va a responder Estela Luna de María, CEO de Pentacuarco Consulting y nuestra experta en Big Data. Buenos días, Estela Luna.
Buenos días, Cristina. Buenos días a todos. ¿Cómo estáis?
Cuéntanos un poco qué era el satélite Ingenio.
Bueno, pues mira, yo creo que era una iniciativa que era muy positiva, que era un satélite creado 100% con tecnología española. Todos los desarrollos se han hecho en España, con diversas empresas que han aportado cada uno de los componentes y con la financiación del CDTI, que es el Centro de Desarrollo de Tecnología e Innovación que tiene el Estado español. Entonces, el satélite se ha estado desarrollando en los últimos 8 años y ha tenido 500.000 horas de trabajo, que son muchas horas de trabajo, de ingenieros, de científicos, de desarrolladores y de expertos en aeronáutica. El coste aproximado ha sido 200 millones de euros, ahora iremos a analizar un poco el coste, y la situación es que ha sucedido una fatalidad, es un infortunio. En realidad estos son siempre proyectos que se realizan bajo el auspicio de la Agencia Espacial Europea, la ESA, European Space Agency, y entonces son siempre consorcios de varios países. Entonces, el satélite español Ingenio, junto con el satélite francés Teranos, iba dentro de un cohete, que es un cohete Vega de una empresa aeroespacial francesa llamada Ariane Space, y la misión consistía en que el cohete Vega realizaba el despegue, la propulsión, iniciaba la trayectoria, hasta que situaba el satélite a una altura de 660 kilómetros para ponerlo en órbita, y a partir de ahí el satélite empezaba a circular en órbita alrededor de la Tierra. ¿Para qué se hacía este satélite? Pues para que tomara imágenes de los cultivos, de los embalses, prevención de desastres naturales, ver con el satélite cuestiones climatológicas antes de que sucedan. Es decir, iba a ayudar a un montón de cosas tomando imágenes de alta resolución de nuestro país de forma continua. Con tan mala suerte de que el cohete Vega ha tenido un error en su trayectoria, se ha salido de la trayectoria, por lo cual la misión ha sido un fracaso. Porque es que, como sabrán algunos de nuestros oyentes con background científico e ingenieril, los cálculos aquí no es que vayan al milímetro, van al 10 menos 20 de precisión, o sea, van a una precisión absoluta. Entonces el satélite tiene que estar exactamente en la órbita para la que se ha calculado, porque si no, no puede navegar por el espacio. El peso no es correcto, los sensores no son correctos, todo tiene que ir exactamente como se ha calculado. El satélite Vega de esta empresa francesa, Ariane Space, ha cometido un error, se ha salido de la trayectoria y el satélite directamente se ha perdido, no ha llegado a ponerse en órbita. Con lo cual, como no ha llegado a ponerse en órbita...
¿Pero ha sido un fallo de los ejecutores, un fallo de cálculo, o ha sido, digamos, una arbitrariedad o un imponderable?
Pues eso es una cosa que está ahora mismo bajo investigación. La Agencia Espacial Europea está realizando el estudio que se analiza en estos casos y todavía no hay un informe definitivo. Obviamente aquí no hay cajas negras, pero bueno, ellos saben, pueden hacer un seguimiento de todo lo que ha pasado. Lo que hay que decir es que esta empresa, Ariane Space, con el cohete Vega, tuvo otro error hace poco tiempo con un satélite de las Fuerzas Armadas de los Emiratos Árabes Unidos y tampoco fue capaz de situarlo en órbita, con lo cual ha sido la segunda vez que sucede. Ellos creen que ha sido un error humano, de una conexión de cables, bueno, esa es la versión oficial que ha hecho este momento. Lo sabremos a medida del tiempo. Yo creo que una cosa relevante es que, por ejemplo, Emiratos Árabes Unidos, cuando puso su satélite en órbita, contrató un seguro, con lo cual cuando se produjo el error, pues fueron indemnizados con una cantidad muy alta del dinero que les había costado el satélite. Por la razón que sea, no sabemos cuál es, el satélite Ingenio no llevaba seguro, con lo cual ha habido un error que puede suceder, pero no había esa cobertura financiera que es habitual en este tipo de situaciones.
No, o sea, aunque nos parezca, esto es de una zafiedad extrema.
Sí, la verdad es que yo no sé por qué no se ha realizado esa planificación de tener asegurado financieramente el posible error para cubrir una inversión como 200 millones. Que volviendo a la inversión, puede parecer mucho dinero, pero claro, tenemos que pensar que estamos hablando de una escala espacial. Entonces, dentro del entorno de la industria aeroespacial, pues gastarse 200 millones en un satélite no es una cantidad tan desorbitada, valga la redundancia. Pero claro, digamos que en el estado actual, pues tener estas pérdidas, no tenerlo asegurado, pues la verdad es que es un infortunio tremendo, porque yo creo que el satélite iba a producir un beneficio muy grande a la sociedad española.
Y además, ¿no podemos usar lo aprendido en el desarrollo para desarrollar a su vez otro nuevo ingenio más rápidamente e incluso más barato?
Sí, sí, por supuesto. Todo lo que se ha aprendido son lecciones que ya están en el haber de las empresas que han participado y del Estado español, de los organismos oficiales, y yo creo que sin duda se utilizarán para volver a realizar otro satélite. La cuestión es que han estado 8 años, pues ahora en lugar de 8 años se estará mucho menos y todo se realizará mucho antes. Y esperemos que no tengamos este infortunio y esta fatalidad de que el cohete no sea capaz de ponerlo en órbita, claro.
Pero el fallo nos lleva de nuevo a la casilla de salida.
Bueno, nos lleva a la casilla de salida porque el satélite que se ha hecho se ha perdido. O sea, es como si tú estás construyendo un coche y el coche se pierde por la razón que sea. Tienes que volver a empezar de cero. Lo que pasa es que toda la maquinaria que has desarrollado para construir ese coche o ese satélite ya lo tienes. Puedes volver a empezar y en realidad todas las lecciones que has ido aprendiendo por el camino están disponibles y no sería tan dramático. Aunque, sin embargo, claro, es una pena que haya sucedido. Entonces, ¿merece la pena haberlo hecho? Yo creo que sí. Yo creo que, pese a que haya salido mal, es un camino por el que tiene que transitar la sociedad española. No podemos dar la espalda a la investigación y el desarrollo. Hay que intentar hacer estas cosas, hay que poner los suficientes controles para evitar el fracaso, y luego hay que asegurarse bajo todos los medios posibles, porque al final las coberturas financieras siempre tienen que estar ahí. Todo se puede asegurar en esta vida, entonces aseguremos también nuestros desarrollos tecnológicos.
Bueno, eso es realmente patético, ya en eso ya no entro, pero en fin. Me imagino que esto también es un golpe al prestigio internacional de la ciencia española. En ese sentido, ¿cómo se valora fuera a nuestros profesionales? ¿Qué percepción has tenido tú?
Bueno, yo creo que esto es muy interesante, esta pregunta, porque la prueba de que en España se genera mucho talento y que el sistema universitario, incluso con todas las reformas que ha habido en los últimos años, o en los últimos 20, 30 años, el sistema universitario sigue siendo muy bueno y de muy buena calidad. Y la prueba es que hay investigadores top en las mejores universidades del mundo, en el MIT, en Harvard, en Columbia. Me están viniendo a la cabeza nombres de científicos realmente muy reputados. Y luego, en España hay mucha tradición de ingeniería. O sea, ingeniería y medicina siempre han sido dos áreas donde los españoles hemos sido autosuficientes. Y se han hecho obras grandiosas y había facultad de medicina en España desde hace 800 años. O sea que hay realmente, el nivel de la ciencia española es muy buena. La cuestión está en que la Agencia Espacial Europea va asignando proyectos y también tiene un presupuesto disponible que lo asigna a los países en la medida en que van demostrando competencia. Entonces realmente el hecho de que este satélite no haya llegado a ponerse en órbita y de que no hayamos podido demostrar que somos capaces de hacer satélites de forma autónoma, pues sin duda es un varapalo, porque era una manera de demostrar que éramos capaces de meternos en empresas más grandes y en proyectos más importantes. Ten en cuenta que hay unos presupuestos europeos grandes destinados a ciencia y tecnología, y a medida que se va demostrando capacidad y competencia, pues esos presupuestos van llegando a España. El nivel de la ciencia y de la ingeniería en España es muy buena, teniendo en cuenta lo poco que se invierte. Si invirtiéramos más, seguro que estábamos mejor. Eso es una
pena,
igual
pena,
para
porque eso es riqueza, es empleo, es desarrollo científico, es bienestar para las personas, es incremento del saber. La verdad, un desastre. Me imagino que hay muchísima gente en las empresas involucradas y en todos los sectores tirándose de los pelos. Gracias por hacérnoslo un poquito más masticable, un poco más cercano. Usted, la Luna de María, tiene ese don de explicar lo difícil de manera fácil. Ella es CEO de Pentaquark Consulting y nuestra experta en Big Data. Gracias.
Un abrazo, gracias Cristina, hasta luego.
Adiós. Y vamos a seguir un poquito en el ámbito de la ciencia, pero desde los satélites nos vamos a la biología, que es lo que estos días nos ocupa más, porque dicen que, entre otras cosas, ha mutado el coronavirus. Incluso nos culpan a los españoles de ello. Hablamos mucho de vacunas. Para consultar esta y muchas otras cosas está con nosotros el catedrático de microbiología, don César Nombela. Muy buenos días.
Buenos días, Cristina. Encantado.
¡Qué alegría! Oye, ¿esta mutación que dicen que se ha producido era esperable en el virus? ¿Lo hace regularmente o es un motivo de alarma?
Mutaciones en los virus RNA, y en concreto en este, se producen a todas horas. De manera que desde que emergió como tal patógeno, pues se han producido muchas mutaciones que además, como se han secuenciado ya más de 80.000 estirpes, más de 80.000 cepas aisladas en todo el mundo, se saben dónde están. Ahora, lo importante pueden ser las mutaciones que afectan a la patogenicidad, especialmente si la intensifican, o las mutaciones que puedan hacerlo menos susceptible a la respuesta inmunitaria de los anticuerpos que ya se han producido en los inmunizados y, por tanto, que dificulten la aplicación de vacunas. Realmente hay una mutación que se produjo ya hace varios meses y que determinó que las cepas que la llevaban se han impuesto sobre las otras en general porque es mucho más contagiosa. Lo que pasa es que no es más patógena. Es más contagiosa, penetra mejor en las vías respiratorias superiores, se multiplica con más intensidad y por eso la mayor parte de las que ahora se aíslan tienen esa mutación. Es un aminoácido que cambia el tipo de aminoácido en una posición de la proteína S. Esa es la mutación fundamental. La que dicen de España, yo lo he cuestionado bastante, porque en primer lugar, esa mutación ya se aislaba también en Holanda y en algunos otros lugares al mismo tiempo que en España. Es verdad que mutantes de ese tipo pues se pudieron propagar mucho con motivo de los brotes que hubo en Aragón, en los recolectores de fruta y demás, a la altura del mes de agosto y por ahí, pero yo creo que no tiene tanta relevancia desde el punto de vista ni de la patogenicidad ni del contagio, que no lo tiene y que puede ser un marcador más para seguir la pista a las cepas de este virus, tal como se van propagando.
Hay quien habla de que después de la Navidad podría producirse una tercera ola del virus. ¿Cómo ves tú esto?
Lo dicen porque realmente es de esperar que se relajen un poco las precauciones que todos hemos llegado a mantener y a entender cómo hacerlo. Esa es la sospecha y ante esa posibilidad, pues naturalmente las autoridades se previenen advirtiendo que podría ocurrir esto. Yo creo que lo fundamental es, aparte de las medidas que ya se han demostrado como mejores, que es test, es decir, detectar quién está infectado, procurar que se aísle y hacer un rastreo de sus contactos. Eso es lo que ha dado buen resultado en la Comunidad de Madrid, que ahora de repente pues se revela, después de haber tenido un agosto y un septiembre sobre todo muy malos, pues ahora está entre los mejores sitios en España y en buena parte de Europa. Entonces, con ese tipo de medidas que se sigan practicando, creo que podemos prevenir esa tercera ola y sobre todo tener muy en cuenta la formación de la gente, que la gente lo entienda, que la Navidad tenemos que planificar las relaciones sociales, no tenemos más remedio. Anthony Fauci, el destacado virólogo, asesor de cualquier presidente norteamericano, decía por estos días. Para tener el Thanksgiving, que es la gran fiesta de finales de noviembre en Estados Unidos, de este año a lo mejor tenemos que renunciar para tenerla el año que viene. Bueno, pues planificar muy bien todo eso, planificar las reuniones, en primer lugar restringir, ventilar los ambientes y si tenemos alguna duda, pues evitar ese contacto y proteger sobre todo a los más vulnerables, a la gente de más edad y con patologías. Eso es importante.
A ese respecto te quería preguntar por último, César, si tú te vacunarías.
Yo sí, yo me vacunaría con una vacuna de las que son supervisadas por agencias de medicamentos como la FDA o la Agencia Europea, la EMA, o la Agencia Española. Es decir, en Occidente tenemos este tipo de criterios que la experimentación clínica en las fases 1, 2 y 3, la final es la 3, acaba demostrando si el producto es adecuado. Y en esas condiciones, por supuesto que me vacunaría. Como no me vacunaría, es con una vacuna pues de algunos países, ruso o China, que a lo mejor no esté sometida a ese tipo de exigencias. Sucede que la vacuna, dos que se han anunciado, Moderna y Pfizer, son un tipo nuevo de vacuna, son vacunas de ácidos nucleicos. De las vacunas que tenemos en uso, ninguna responde a este modelo. Y, por tanto, habría una gran novedad. Pero yo creo que esta experimentación acabará demostrando si son eficaces y seguras, que es lo importante. Lo que sí que no me está gustando mucho es cómo se está divulgando la información, porque parece que hay una guerra entre empresas que produce desconfianza. Eso creo que no está bien. Es más, yo creo que si en etapas intermedias de un ensayo clínico se evalúa y se demuestra claramente que el producto es eficaz, lo que hay que hacer es vacunar a los placebos, no dejar de vacunar a quien ya merece ser protegido. Por eso me parece que la forma en que se está dando la información no es la más adecuada y por eso desde la opinión pública y desde los medios lo que hay que exigir es una transparencia absoluta y que sean las autoridades sanitarias quienes se pronuncien o los comités de expertos que siguen los ensayos y que son neutrales, que no son las propias empresas ni los que llevan los médicos que directamente dirigen el ensayo. Esa transparencia es fundamental.
La noticia del día es la que mencionaba el señor Illa, de la muy pronta vacunación. El presidente Pedro Sánchez hablaba de que en verano estaría incluso ya avanzada y casi terminada la campaña de vacunación. ¿Los plazos te parecen razonables?
Vamos a ver, de nuevo los gobiernos tienen que hacer sus planes y prepararse ante la posibilidad que ya creemos razonablemente desde el lado científico, que está relativamente cerca de no una vacuna, sino algunas vacunas eficaces. Ahora, empezar a poner ya fechas concretas y hacer este tipo de anuncios como si fuera algo que dependiera exclusivamente de la decisión del gobierno, que no depende, porque depende de que se demuestren como eficaces. Yo me parece que sería más prudente. Los gobiernos que hagan su planificación, que no la hicieron en muchos momentos, porque hay que ver cómo nos sorprendió este virus tan malo, cómo nos impactó con una falta de preparación, y que no utilicen esto como ya dando por seguro, porque si realmente estás diciendo vamos a tener vacunado a todo el mundo en tal fecha y eso no llega, la desconfianza se intensifica. Yo creo que la planificación de los gobiernos tiene que ser eficaz, pero estar atento al avance de la ciencia y la medicina.
Claro, sí, y no constituirlo en un elemento propagandístico. Bueno, pues es un verdadero placer estar al tanto de lo que va ocurriendo en la pandemia con don César Nombela. Muchísimas gracias.
Lo mismo te digo, Cristina, encantado de hablar para los oyentes de COPE.
Un abrazo, adiós, adiós César, chao.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Acabar el día informado, está Ángel Expósito.
Vamos a comprobar cómo funciona el mercado laboral. Vamos a hablar de ese debate de si alargar la edad de jubilación perjudica el empleo juvenil.
Yo creo que hay una pregunta básica y es, ¿hay trabajo para todos ahora mismo en el mercado?
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE, encuentras las claves de todo lo que te rodea.
Avances para ayudarte en el coche, como la cámara de visión trasera, hay muchos, ¿verdad? ¿A qué te gustaría que tu seguro fuera uno de ellos? Pues hecho. Línea Directa te ofrece ahora un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Adelántate al Black Friday en El Corte Inglés e Hipercor.
Con financiación total con tarjeta de compra El Corte Inglés.
Y un 15% en frigoríficos Side by Side.
O un robot aspiradora y robot Roomba por 279 euros.
Hasta el 24 de noviembre. Financiación ofrecida por financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es o en el centro comercial.
Y también en nuestra app.
Ante la pandemia, la crisis económica, la crisis política y de las instituciones, ¿en quién podemos confiar? Encuentro Madrid 2020 es una edición exclusivamente online en la que podrás seguir libre y gratuitamente mesas redondas, exposiciones, actividades infantiles y espectáculos. Encuentro Madrid, un espacio para el encuentro y el diálogo, un lugar donde la experiencia cristiana se puede ver y tocar. Te esperamos del 19 al 22 de noviembre. Sigue todo el evento en encuentromadrid.com o suscríbete al canal de YouTube de Encuentro Madrid.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Entre matorral, pinares y riberas, un mar de olivos espera la nueva cosecha de Oro Bailén. El mejor aceite de oliva virgen extra del mundo según la guía Evoolium 2020. Del campo a la almazara en solo 2 horas para preservar todo su aroma afrutado. Oro Bailén. Podría ser el aceite más caro del mundo, pero está a tu alcance en tu establecimiento habitual y en orobailen.com.
Abróchate el cinturón. Llega el Black Friday a Euromaster. Ven ahora a tu taller Euromaster más cercano y ahórrate el IVA en servicios de puesta a punto de tu vehículo y en cambios de neumáticos de diferentes marcas y tamaños. Y además, importante, aunque compres ahora podrás montarlos cuando quieras hasta diciembre. Infórmate en euromaster.com. Euromaster, expertos en lo que te mueve.
Levantar una persiana es un gesto tan importante como ver la sonrisa de tus clientes cuando les ofreces tu mejor producto, tu cercanía y la garantía de una compra segura. Levantar una persiana es construir un país. Sigamos apoyando a nuestro comercio. Campaña financiada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y la Cámara de Comercio de España. Una manera de hacer Europa.
Ahora que llevas mascarilla, sigue sonriendo y cuida tu boca. Una boca sana te protege contra el virus. Visita a tu dentista. Es un mensaje del Consejo General de Dentistas de España.
Los clientes de Banco Mediolanum son los más satisfechos con su entidad de la banca española.
No lo decimos nosotros, lo dicen nuestros clientes según el último estudio de satisfacción realizado por la consultora independiente Stiga. Gracias a todos por creer y confiar en nuestra manera de hacer banca. Banco Mediolanum. ¿Cuáles son tus metas?
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Esta semana se han reunido todos los obispos y han abordado la situación de España, también la situación política, en lo que a ellos les afecta, etcétera, con un par de comunicados muy interesantes que me gustaría mencionar con nuestro obispo de cabecera, con Ginés García Beltrán. Muy buenos días, Ginés.
Hola, Cristina, buenos días.
Pues efectivamente ha sido además una modalidad de asamblea moderna, porque no habéis estado todos. Cuéntanos.
Pues sí, ha sido una conferencia episcopal ordinaria, porque corresponde ahora, pero extraordinaria, porque es la primera vez que un grupo de obispos hemos estado presencialmente en la sede de Añastro, aquí en Madrid, pero la mayoría de los obispos de España han seguido la conferencia a través de online, es decir, que hemos interactuado, incluso, Cristina, hemos votado cada uno desde nuestra tablet, ¿no? No era la primera vez que lo hacíamos, pero sí todos presenciales. Ahora cada uno desde su casa, pues se hizo la pregunta y votó, y salió muy bien, por cierto, una modalidad nueva.
Me encanta, me gusta ver incluso a los más ancianos entre los obispos con el iPad. Esto me chifla. Bueno, pues ha habido una conferencia introductoria de Monseñor Omella y después una rueda de prensa el viernes con el portavoz y con el secretario y con el presidente también de Asuntos Económicos. Cuéntanos, por ejemplo, el asunto Omella. ¿Cómo centrarías tú esa ponencia?
Bueno, el discurso inaugural de la conferencia que siempre hace el presidente, yo creo que ha sido un repaso que hace el cardenal Omella por todos los temas que hoy sacuden a la sociedad española y que no solo tienen que ver con la Iglesia, sino a la propia sociedad. Yo creo que ha sido un discurso muy conciliador, muy dialogante, en el que nos ha llamado a una convivencia pacífica, nos ha llamado a escucharnos, nos ha llamado a vivir socialmente, ¿no? Siguiendo un poco lo que nos marca el Papa, sobre todo en Fratelli Tutti, porque ha sido un comentario grande a esa encíclica. Pero después no se ha dejado fuera los temas que hoy preocupan a la sociedad y que por tanto también preocupan a los obispos, como el tema COVID, como el tema de la enseñanza o el tema de la defensa de la vida, con la eutanasia sobre la mesa, etcétera. Es decir, el cardenal con un tono, insisto, muy conciliador, muy dialogante, pero ha ido hablando de todos los temas de los que hoy habla la sociedad y nos preocupan a todos.
Luego ha habido alguna queja en la rueda de prensa del viernes. Concretamente, creo que ha sido don Luis Argüello el que ha contado que los obispos habían ofrecido al gobierno un diálogo en materia educativa con una serie de puntos y que no ha recibido respuesta.
Así es, sí. Hay una mesa de diálogo con el gobierno en general y pero después sectorialmente también. Y una de esas mesas es la enseñanza, donde ha habido encuentros entre el ministerio y la ministra de Educación con el secretario de la conferencia y con la Comisión Episcopal de Enseñanza. Nosotros hemos hecho propuestas para que esta ley fuera mejor, hemos hecho propuestas que afectan a la enseñanza en general, pero después también a la enseñanza donde la Iglesia tiene un papel importante, como es la clase de religión o es la concertada. Nos recibieron bien, con cordialidad, pero no hemos tenido respuesta. Y bueno, pues ya ves la consecuencia de esto, una ley que fue aprobada el jueves sin ningún consenso, hasta desde el punto de vista estadístico diríamos que es uno más de la mayoría absoluta, y creo que no se puede hacer una ley de enseñanza contra la mitad de España.
Claro, es que son 177 votos que prácticamente parten el Parlamento por la mitad. Entonces, una reforma tan profunda realizada solamente con la mitad de los diputados está condenada a morir, porque en el cambio de gobierno siguiente pues será relevada, como es lógico, y el gobierno lo sabe. O sea, que es verdaderamente una tontería, incluso desde el punto de vista táctico. ¿Qué es lo que preocupa de forma fundamental sobre esta ley a los obispos?
Bueno, a los obispos nos preocupa, por supuesto, la calidad de enseñanza, pero sobre todo mirando al hombre, a qué concepción de hombre y qué hombre queremos construir, ¿no? Entonces, esta ley de enseñanza, ¿qué meta humana nos presenta, ¿no? Cuando se queda en el tintero, pues muchos aspectos de la vida humana, del hombre, empezando por la cuestión trascendente, ¿no? Pero después también aquí hay un debate importante, y creo que utilizando unas palabras de la ministra, ¿no?, que los hijos no son propiedad de sus padres, pero tampoco lo son del Estado. Por tanto, queda muy diezmada, Cristina, la libertad de los padres, o se quita la libertad de los padres para elegir la educación que quieran para sus hijos. Esto no hace una sociedad mejor, y esto nos preocupa. Por supuesto que nos preocupa la clase de religión, por supuesto que nos preocupa la educación social concertada, pero nos preocupa también esa imagen de hombre, ese hombre que se quiere construir, porque es nuestro futuro.
La verdad es que es una voz más, una voz potente, una voz que nos representa a muchos, pero una voz que deja de relieve que los agentes sociales no han sido consultados en la ley, lo cual es verdaderamente asombroso. En fin, que de ahí esta protesta y esta plenaria de los obispos, de la que van a salir más documentos que trataremos más adelante en este espacio con nuestro obispo de cabecera. Ginés, muchísimas gracias. Que tengas muy feliz
pues
semana.
Gracias, Cristina. Hasta la semana
Adiós.
Que viene.
Hasta la semana que viene. Tiempo de divertirnos y de cuidarnos y de ir al cine y de repasar las cintas y las series y las películas con Teresa Ecobo. Muy buenos días, amiga.
Muy buenas, Cristina. La verdad es que hoy es el Día Mundial de la Televisión y vamos a pasar tiempo delante de la pantalla, pero con mucho entretenimiento y con la posibilidad de ver historias muy diferentes, algunas mágicas,
bueno,
algunas muy
curiosas. Estoy sorprendida
porque
alguna película trae ya el nombre de la Navidad en su título, La Navidad Mágica de los Jungle.
Sí, claramente, Cristina. A ver, vamos a ver. Es que para ti y para mí la Navidad comienza pues más o menos un 23, como muy tarde, sí. Ya el 24 por la noche, ¿vale? Sí, pero es que para el mundo mundial la Navidad ha comenzado ya, bueno, se está preparando ya. Y sobre todo lo que se está es como creando este espíritu navideño, se van a empezar a poner las luces en las calles y, cómo no, pues en las plataformas llegan películas como esta, La Navidad Mágica de los Jungle, pues que ya te meten ya en este espíritu familiar, en este espíritu de creer que lo imposible es posible y que se puede hacer real, que es lo que realmente celebramos en la Navidad. En fin, esta es una película familiar con mucha música, o sea, es decir, yo es que cuando la veía con mis hijos, yo tengo uno que no le gusta nada la música y decía, ¿otra vez cantan? O sea, sí, un poco muy, muy pesado, ¿no? Y tengo que decirte que es una película pues que es muy entretenida. Está escrita y dirigida por David Talbert, que es un dramaturgo norteamericano, afroamericano, que ha escrito bastantes historias sobre la familia y también muy metido en la posibilidad de creer como el motor del espíritu humano. Aquí nos cuenta una película, una historia de un juguetero, es en realidad un inventor que, además de crear juguetes, estos juguetes todos tienen una particularidad, y es que tienen un invento dentro que les hace accionar. Pues este hombre que es tan extraordinario va a tener la mala suerte de que uno de sus ayudantes le robe todos sus inventos y vaya perdiendo poco a poco su trabajo. Además tiene la desgracia de que pierde a su mujer. Bueno, este es solo el arranque de la película, ¿eh? No estoy contando nada. Nos encontramos cuando empieza la película a una mujer que cuenta a sus nietos la historia de este juguetero, que está interpretado por Forrest Whitaker, este ganador del Oscar por El Último Rey de Escocia. Y contando esta historia, pues nos vamos a acabar dando cuenta de que hay muchas personas que, además de este juguetero en la vida real, que lo pierden todo, pero que tienen que recuperar, sobre todo para volver a resurgir, creer, la capacidad de creer, sobre todo en ellos mismos. De esto es de lo que va La Navidad Mágica de los Jungle, que suena así.
Érase una vez, vivía el inventor más asombroso de todos los tiempos, Jerónicus Jungle.
¡Feliz Navidad!
¡Es una muy feliz Navidad!
Jungle, o consigues el dinero del préstamo antes de Navidad, o me enseñas el revolucionario invento que me prometiste.
Lo perderé todo. Time stands still, can't explain what I feel. If this is really real,
nothing's ever gonna be the same. Cristina, esto que escuchas es...
Y los dibujos me encantan, o sea, el trabajo de la pantalla, no el dibujo, porque no es de dibujos, pero...
Es que tiene dos partes. Hay una parte de personas reales, ahí aparece este actor, Forrest Whitaker, también está Hugh Bonneville y Annie Cannoni, Rose. Tienen una parte real... Y luego tiene una parte animada que es bastante curiosa, porque parece que los muñecos están hechos como de madera, que es bastante brillante. Es una película que yo estoy convencida que no solo en la parte musical, sino también en la parte de vestuario y de creación de escenarios, va a estar en la carrera hacia los Oscar, porque es muy, muy bonita.
Sí, es una de las películas de las Navidades en familia, ¿no?
Sí, sin duda. Además,
¿está está? ¿En las salas o en las plataformas?
Esta está en plataformas esta semana y tenemos la suerte, los que la vayan a ver y en versión original, de poder disfrutar del regreso como actor de Ricky Martin, que hace un papel bastante, bastante divertido, la verdad. Ajá. La segunda película que te recomiendo, Cristina, es una cinta que nos llega desde México. Es una cinta de terror protagonizada por una niña y su familia. Se titula Cuidado con lo que deseas. Es una película que juega con el misterio, la fantasía y consigue una mezcla muy efectiva. Yo te lo tengo que decir porque al comienzo tú te encuentras con una niña que se llama Pamela, tiene a su padre, a su madre. A ella le encantan un poco las historias de miedo y entonces sus padres la llevan para pasar su cumpleaños a una casa que tiene el abuelo en una cabaña así en un bosque. La pobre está súper emocionada porque van a contarle ahí alguna historia de terror. Además los padres le regalan por su cumpleaños un arlequín que se llama Elequín, que
eso ya me suena a muñeco diabólico.
Bueno, Cristina, es que el muñeco diabólico este, que además fíjate que se junta con un bufón, porque mira que hay cosas que dan miedo. A mí estas cosas de las muñecas estas en plan Anabel,
a mí
no
sí,
me dan
mucho.
Ningún miedo a las muñecas a de porcelana, pero a mí los muñecos estos así tipo arlequines, o sea, te prometo que me ha dado un pánico que me he quedado en el asiento. ¡Qué horror! Bueno, pues este bufón va a cobrar vida en esta noche en la que cumple años esta niña, pero lo que pasa es que no es solo de terror, porque se trata de que la historia que le va contando este bufón, ella tiene que ir como creando como un puzzle para saber qué es lo que ha pasado entre sus padres, porque la historia que le cuenta este bufón tiene que ver con sus padres y un tío que tienen. Esta cinta se titula Cuidado con lo que deseas, que es lo que le pasa a la niña, y suena así.
¡Feliz cumpleaños! Ahora sí puedes pedir un deseo.
¿Qué es?
Es tu regalo de cumpleaños.
Soy Elequín, el bufón maldito.
¡Guau!
Ese es un muñeco muy especial, Pam. Dale las gracias a tu tío.
Qué curioso, porque, claro, al escuchar el deje mexicano tan hermoso, una se pregunta si es una película de culto, si es una película para minorías o si es un intento mexicano de hacer una película de terror. ¿Qué género es este?
Pues no, es terror, es absolutamente terror. Lo que pasa es que tiene una parte de misterio muy fuerte. Es decir, está construida como un thriller. Tiene
sí,
muchos
pero,
golpes
entiéndeme,
de...
o sea, es cine...
No, es cine mayoritario, ¿eh? No es una película...
Es cine mayoritario, o sea, puede ser mexicano como puede ser chino.
Sí, puede ser, como pudiese ser estadounidense perfectamente. Es una película que en México ha tenido una audiencia brutal. Es una película que ha funcionado fenomenal allí. Es una película para el gran público, la puede ver todo el mundo, los actores lo hacen fenomenal.
Esto
y
es
una película que más allá del deje, que sí que es verdad que es cercano y aún así nos resulta un poco lejano, pero es una película que funciona fenomenal, es para todo el mundo, cuidado con lo que deseas. O sea, no para
esto
niños.
Esto
pero...
en las salas, Teresa.
Sí, cuidado con lo que deseas. Y también está en las salas, Cristina, una película, un documental que yo creo que a ti te va a gustar muchísimo, se llama Anatomía de un Dandy, que es la historia de Francisco Umbral, una persona que yo creo que tú has conocido. Es un documental que está narrado por Aitana Sánchez Gijón y que está dirigido por dos directores buenísimos, Charlie Arnaliz y Alberto Ortega, que intentan contarnos la intrahistoria de este escritor que hizo más de 100.000 artículos y 200 novelas. Era capaz de escribir en bastantes periódicos a la vez. Pero además de ser hombre trabajador y esposo, lo que vamos a descubrir en este documental, Anatomía de un Dandy, que es sobre todo una especie de biografía sobre Francisco Umbral, es la faceta de él desconocida como padre, como un hombre que perdió a su hijo a los 6 años.
Mortal
y
Rosa
marcó bastante...
es uno de sus libros más impactantes. Es un ensayo sobre esta circunstancia de la pérdida del niño, Mortal y Rosa. Yo conocí bien a Umbral, que era bien peculiar y siempre rompedor, muy divertido y histriónico. Pero lo que me llama la atención de esta cinta es que está David Gistau, nuestro compañero fallecido, que yo no sé si es que lo han grabado antes o han hecho va a ser
impresionante
verlo.
No, lo han grabado antes. Esta es una de las cosas más bonitas, yo creo que el documental, que es que además cuenta con estos testimonios, ¿no? Las declaraciones de las personas que acompañaron a Francisco, su esposa María España, Raúl del Pozo, Pedro J. Ramírez, Rosa Montero, David, como dices tú, y sí, aparece él, yo creo que es una producción que ha tomado bastante tiempo, han contado con imágenes de archivo de las declaraciones de Paco, pero además, pues han llevado tiempo ya rodando esto, ¿no? y luego
¿y
además
dónde está? ¿En los cines o en las plataformas?
En los cines, en cines se puede ver esta
yo Anatomía creo que va a estar de un dandy se llama.
Anatomía de un dandy, así es como suena.
Tenía la habilidad de funcionar como una cámara, él hacía así clic y era capaz de coger el instante literario de algo.
Descuartizaba a gentes por la mañana en una crónica y por la tarde llevaba dos suecas del brazo por Madrid.
Es verdad. Qué interesante. Pero, esto, sí.
Muy interesante, Cristina. La verdad
bueno,
es que
estoy
sí.
ansiosa con las películas de 13, ¿eh? En un sin vivir. Necesito
Cristina,
saber.
¿Cómo vas a estar en un sin vivir? Tú lo único que tienes que saber es que en 13 tienes lo mejor. Eso es lo que tienes que saber.
Eso es verdad.
Esto para arrancar el día. Entonces, yo recomiendo hoy a las 2:45, nada más acabar nuestro programa y que terminemos de comer, un peliculón dirigido y protagonizado por Clint Eastwood, que yo creo que es la película más divertida de su filmografía, sin duda. Se llama Space Cowboys, es una cinta que nos lleva a nos presenta a cuatro astronautas que ya son bastante mayores, bastante mayores, y que tienen que subir, ponerse en órbita para arreglar una nave antes de que caiga a la Tierra. Bueno, en fin, hay una primera parte de ver cómo estos señores con cierta edad se preparan delante de unos jovenzuelos, que esto es muy cómico, y luego está la parte de intentar arreglar esta nave, que es espectacular, de verdad. Es una película con las mejores secuencias del espacio que puede haber. Hecho además por la factoría de George Lucas. Es una película buenísima que vamos a poder ver a las 2:45. Después tenemos a las 5 Robin Hood, Príncipe de los Ladrones. Joder. A las 7:50 Regreso al Futuro, Speed a las 10 de la noche. Bueno, en fin, peliculones.
Sí, sin parar, ¿eh? O sea, que te enganchas ahora a Cowboys del Espacio, a Space Cowboys, y ala, tirando hasta las 12 de la noche, qué barbaridad.
Sí,
y
sí,
el domingo
sí,
hay un par de películas y además el cine español.
Sí, tenemos mañana en Prime Time Duro de Pelar y luego La Gran Pelea y por supuesto dos películas que siempre tiene 13 en un ciclo que se llama Vive el Cine Español. Dos películas de Joselito, una a las 2:45, Bello Recuerdo, y a las 4:30 seguida, después de Bello Recuerdo, Saeta del Ruiseñor. Ni más ni menos.
Esto es un clásico, Saeta. Yo no sé si estamos oyendo Saeta del Ruiseñor, a ver qué estamos oyendo. Ah, no, es la música todavía de Space Cowboys.
Pedazo banda sonora, Cristina. No te lo puedes ni imaginar.
La de Space Cowboys, ¿verdad? Fenomenal.
Sí, sí, lo
bueno, pues
sí,
ya
lo
sabéis, Viva el Cine Español con Joselito este domingo y luego todos esos peliculones a lo largo de la tarde de hoy. Teresa Cobo, qué placer. Muchísimas gracias.
Buen fin de a todos.
Un abrazo. Y por asombroso que parezca, esto se está acabando, Mikey de Toro. ¡Qué barbaridad!
Estamos llegando ya al tramo final del programa. ¡Otra vez!
¿Otra vez?
Cada día es peor. Esto cada día es peor.
Y hoy no hemos dejado nada de espacio para los oyentes.
No, pero oye, nos han estado escribiendo, nos han estado llamando, nos han estado mandando notas de voz. Que, por cierto, nota de voz. Sobre las compras en Internet. A ver, Cristina, ¿tú qué vas a comprar este año en Black Friday?
Es difícil que compre algo, pero si compro algo, seguramente algo de ropa, con lo cual tendré que darme al chandalismo y luego me pondré a ver de la lomana, porque
pues mira,
ahora, ¿qué te vas a comprar?
Yo no sé si me voy a comprar algo, si te digo la verdad. Creo que nada. O sea, es que estamos ya en un nivel de consumo en mi casa, entre los muebles que hemos tenido que poner, que si la tele, que si el... Además, toda una barbaridad de pijadas que no hacen falta, en fin. Yo creo que nada, yo lo dejo ya todo para Reyes.
¿Adornos de Navidad?
Sí.
¿Todavía no
más.
Tienes el Belén?
No, pero que por cierto, que esto no os lo he contado, pero me escribió una oyente a través del WhatsApp, encantadora,
no.
Y me dijo, ¡ay, a ese chico que está ahí con Carmen Lomana, ¿cómo se llama? Le digo, Mikey, y me dice, no, tu nombre. Digo, bueno, venga, Miguel de Toro. Y me dice, pues te voy a mandar un Belén mexicano. Y yo,
¡oh, wow!
¿De verdad? Una ilusión tremenda. Me dijo, dame tus datos y te lo... Ojo, estoy esperando a que me llegue.
Bueno, cómo me alegro.
Oye,
mira cómo son los oyentes, qué rico.
Encantadora. Desde aquí le mando un beso enorme. Que estábamos hablando, perdóname, del tema de las compras en Navidad. Ha habido un oyente que nos ha mandado una nota de voz. Hemos tenido aquí a José Antonio Alguacil contándonos las precauciones que debemos tener. Gente como tú, Cristina, que antes has contado que a ti ya te han soplado unas pelillas,
sí,
ahí con un fraude.
Sí,
de...
estoy ahora con la policía y con el banco, sí.
Pues, de hecho, con ese tema nos ha escrito un oyente diciéndonos, pues a mi hija le quitaron 6.400 euros por una... Sí, por un... Y además fue una cosa del banco y todavía no se lo han devuelto y no creo que no se lo van a devolver. Digo, jo, macho. menudo palo. Pero bueno, este oyente tan simpático nos ha dado un truquito para que este año pues no caigamos en ese tipo de fraudes.
Sobre las compras en Internet hay una norma fundamental para que te salga bien. Comprar siempre por Internet, lo que queráis, pero a marcas y empresas o casas o tiendas conocidas. No compréis un producto, por muy bien que te lo pongan, pero que te pone vendido por Amazon. Todo lo que compréis ahí es un chino y de una calidad pésima. Todo lo que diga vendido por Amazon. Lo siento por ellos si se molestan. Ahora, eso sí, si compráis directamente por Internet a una tienda determinada, eso es otra cosa.
Eso es verdad. Amazon tiene una serie de distribuidores que pueden ser de aquí de España, productos incluso hechos aquí o en países más tal, pero también es cierto que vende muchos productos en el que cuando te vas al distribuidor y a lo que nos ha estado contando José Antonio, al que ha ensamblado el producto, efectivamente son de lejos. Y entonces, Cristina, yo he pensado, joé, lo hemos comentado antes en la sección, ¿y qué es lo que más compramos los españoles? ¿Tú lo sabes?
Bueno, en el programa se ha establecido que lo que más se vende ahora mismo es ropa y luego cosas, gadgets, aparatos electrónicos, cosas digitales, esas cosas.
Pues efectivamente, tú estás en el 52% de la sociedad que se decide por la moda. En Black Friday lo que buscan es alguna prenda, un 52%, un 40% calzado, un 35% telecomunicaciones y 34% electrodomésticos, informática, electrónica de consumo, etcétera. Pero claro, que luego te metes en los artículos que compra la gente directamente y te encuentras que lo más comprado son lavavajillas, televisores, altavoces inteligentes de estos que te dicen «Hola, soy Alexa, buenos días, ¿qué quieres?»
sí,
y le pides música
sí.
Y demás. Pues efectivamente, la electrónica, libros electrónicos, discos duros, tarjetas de memoria, auriculares inalámbricos, patinetes eléctricos, que hoy en día están en boga. Que ¿quién no tiene un patinete eléctrico? Ya estás fuera de...
Bueno, yo no tengo patinete eléctrico. ¿Tú tienes patinete eléctrico?
No, yo tampoco, pero claro, ahora que estamos con el tema de que nos cierran o nos
¿quién
abren,
no tiene un patinete eléctrico?
Hay
dice.
Que tener un patinete eléctrico.
No sé, ¿cómo yo puedes vivir sin un patinete
yo
eléctrico?
Yo lo digo porque aquí dicen que hay un montón que se venden. Digo, bueno, será por lo caro, porque tantos... Yo antes me compré un coche, ¿qué quieres que te diga? Aún
contaminando
todo.
Bueno, tienes que ahorrar un poco más, ¿eh?
Sí, bueno, yo ya tengo coche, así que tampoco voy a decir que aquí hay otra cosa. Y luego, por otro lado, Cristina, con el tema del fraude, todos los años sale, esto lo cuento a modo de curiosidad, porque todos los años sale un listado de las contraseñas, las 200 contraseñas más comunes. Y ha salido el listado de este 2020. A mí me sorprende, porque muchas veces en los medios hemos dicho, oye, no pongáis 1, 2, 3, 4, 5, 6, porque esta cosa va por unos algoritmos que esos son las primeras cifras que prueba en un conjunto para descubrir tu contraseña y poder acceder a tus datos. Bueno,
sí.
Te metes en la lista, ¿y cuál es la primera contraseña?
0000.
1, 2, 3, 4, 5, 6. La primera, la más utilizada. La segunda... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O sea, vaya, que todo el teclado de numeritos. La tercera y la cuarta son... Bueno, la cuarta es más normal, es password, que en inglés es contraseña. La tercera es picture 1, picture 1, o sea, imagen 1, que yo no entiendo. La siguiente ya es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. La siguiente son 6 unos. La siguiente, 1, 2, 3, 1, 2, 3. O sea, vaya, que yo creo que ya si te hackean es porque tú quieres.
Claro, porque claro, es que al final... Son claro, cosas muy obvias.
Lo estás poniendo un poco a huevo. También hemos, recordando un poco lo que hemos estado hablando hoy en el programa, Cristina, que por cierto, dirigimos a todos nuestros oyentes a cope.es, donde podéis, bueno, revisitar todas las entrevistas que hemos tenido a lo largo del día, que por ejemplo hoy hemos hablado con Marian Rojas de un tema muy interesante, y nos hablaba de que estamos perdiendo la capacidad de escribir a mano, o no que la estamos perdiendo, sino que cada vez estamos menos acostumbrados.
Y que perdemos memoria y desarrollo mental, y que los chavales con tanta digitalización están perdiendo una destreza que es mucho más importante, que es la escritura. Uh-huh. Bueno, eso os lo dejamos aquí, todos estos contenidos de hoy, y os anunciamos que mañana hablaremos, por ejemplo, de que el Titanic se está destruyendo en el fondo del mar y vendrá un buzo que lo visita habitualmente a contárnoslo. Seguiremos muy de cerca la manifestación que va a tener lugar en todas las ciudades españolas en coche en torno a las 11 contra la ley CELA. Tendremos entre nuestros invitados a Carmen Lomana y, por supuesto, estará con nosotros, como siempre, el juez Calatayud. En fin, montones de cosas entre 10 a 2 que os serán ciertamente interesantes. Muchísimas gracias por estar ahí y yo voy a despedir en nombre de los que hemos hecho el programa, que somos Marcio Ortega y Jesús García Ercilla, Miguel Soria, Sevilla, Diego González, Mikey de Toro. En el control ha estado Cinta Molina y en el central José María Orihuela. Y Cristina López-Lichtín te dice, como siempre, adiós, España.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Lichtín.
COPE, estar informado.
Si el autobús alcanza los 50 por hora, la bomba se activará. Y si baja de 50, explosionará.
Speed máxima potencia y Johnny Mnemonic.
Tengo un problema. Aquí arriba.
2, de Keanu Reeves.
Llevas el antídoto del STN.
El sábado por la noche, en 13.
La fabada asturiana, el cocido madrileño, la paella valenciana y el vino de La Mancha. Porque hay sabores asociados a una tierra. Vinos con denominación de origen La Mancha maridan con todo, maridan contigo. La Mancha, el origen del vino y la bodega de Europa. Síguenos en Facebook como Vinos de La Mancha.
Piensa en un alimento de los bancos de alimentos. Seguro que has pensado en arroz, pasta o legumbres. Por eso, Fundación Reina Sofía y la Federación Española de Bancos de Alimentos pone en marcha la Operación Frío. Ayúdanos a adquirir equipos de frío para almacenar y distribuir alimentos frescos. Colabora en fundacionreinasofia.es o en cesval.org.
Adelántate al Black Friday en El Corte Inglés.
Con financiación total con tarjeta de compra El Corte Inglés.
Y un televisor OLED LG de 65 pulgadas 4K por 1.699 euros.
Además, LG te regala 100 euros.
Hasta el 24 de noviembre, financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es o en el centro comercial.
Y también en nuestra app.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
¿Tú? Sí. Balduero es tu vino. Mejor del mundo en Reino Unido 2019. Mejor de la Ribera en Suiza por segundo año consecutivo. Mejor entre los 12 más prestigiosos del mundo. Pídelo en baldueroencasa.com. O en el 600-600-040. Fácil, directo. Balduero, un arte.
Venga, 100 dominadas con tren delantero. Y uno,
Mister,
y dos.
A ver si me voy a lesionar el cilindro maestro.
Menos cuento y arriba. Y uno, y
dos. La gama Citroën Pro viene súper entrenada. Juega con el mejor equipo y llévate un Citroën Berlingo con hasta 6.000 euros de ventaja solo hasta fin de mes. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Llega el mes del Black Friday de Conforama. Adelántate a la Navidad y prepara ya tu casa con descuentos de hasta el 70% en un montón de productos. Solo en Conforama.
Soy José Andrés. Cuando llegué a Washington me preguntaron de dónde venía. Y yo les dije que del país más rico del mundo. Y les conté cómo era. Les conté que tiene árboles donde nace oro. Les dije que los bancos más importantes están en el mar. Desde ese día, nadie dudó que venía del país más rico del mundo. Alimentos de España, el país más rico del mundo.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.